La edición número 25 del Congreso Internacional Avances en Medicina que organiza el Hospital Civil de Guadalajara abordará un tema de impactante actualidad, como es la presencia de la inteligencia artificial aplicada al mundo de la salud. Del 17 al 20 de abril, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, ponentes nacionales e internacionales participarán en módulos, foros y cursos de actualización, en un evento que albergará también la 12ª edición del Congreso Internacional de Enfermería.
Fieles a la cita de cada año en Ruta 44, abrimos un espacio para hablar del Congreso Internacional de Avances en Medicina del Hospital Civil de Guadalajara. Como ya escuchamos, un tema realmente de palpitante actualidad, la inteligencia artificial aplicada en la salud. Saludo con mucho gusto a mis invitados, Giselle Ivette de la Torre García. Ella es secretaria ejecutiva del 25º Congreso Internacional Avances en Medicina 2024. Giselle, bienvenida.
Muchas gracias.
Raúl Durán López, él es el presidente ejecutivo del 25º Congreso Internacional Avances en Medicina 2024. Raúl, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Y Mauricio Alfredo Ambriz Alarcón, él es integrante del comité científico también de la 25ª edición del CIAM 2024. Mauricio, bienvenido.
Hola, Carlos, muchas gracias por la invitación.
Bueno, me gustaría comenzar contigo, Giselle, una breve introducción al tema que van a abordar este año en el Congreso Internacional de Avances en Medicina. Mira, tú que hablamos de avances, ahora sí en medicina.
Sí, claro que sí. Bueno, es un gusto participarles de esta fiesta académica, esta fiesta que se hace cada año en los hospitales civiles de Guadalajara y hoy con un tema muy innovador, la inteligencia artificial, ¿no? Esas oportunidades, esos desafíos que tenemos en la medicina y cómo los vamos a estar aplicando a nuestros pacientes para atenderlos con una mayor calidad y seguridad para ellos.
Muy bien, ya profundizaremos en cada uno de los temas. Raúl, una primera intervención, por favor.
Pues gracias por la invitación y como comentamos es la fiesta académica de los hospitales, vamos a tener una tremenda participación de varios países, vamos a contar con temas tan importantes como la inteligencia artificial aplicada a la medicina en diversas especialidades, tendremos 21 módulos, entonces va a ser pues una gran fiesta.
Ahora sí que multidisciplinario, ¿verdad?
Totalmente.
Muy bien. Mauricio, una primera intervención, por favor.
Muchas gracias y un saludo a todo el público. Pues sí, la verdad es que el CIAM va a tener muchas sorpresas y sobre todo nos va a quitar muchas dudas que sobre todo aparecen entre médicos, enfermeras, nutricionistas, incluso al público general, en cuanto a qué es la inteligencia artificial, si es un robot, si el robot me va a quitar mi trabajo, si va a hacer todo lo que hago todo el día a día, o en qué nos va a ayudar a los seres humanos la inteligencia artificial para dar la mejor atención a las personas. Pues va a estar muy interesante.
Muy bien, perfecto. A ver, Giselle, ¿por qué nos hablas un poco del programa como tal? ¿Cuándo arranca? ¿Qué va a incluir, etcétera?
Claro que sí. Empezamos del 17 al 20 de abril. Concursos precongreso el día 17. Así, a partir de ese día, vamos a tener en diferentes especialidades, hacen unos cursos o talleres relacionados a su especialidad. Durante el día del 18 al 20, que es el congreso, tenemos 24 módulos especializantes que van desde diferentes ramas de la medicina hacia también áreas afines a la medicina, como viene siendo ingeniería biomédica, viene siendo gestión de la calidad, viene siendo farmacovigilancia y un congreso a la par, que es un congreso internacional de enfermería. Entonces, esto va a ser dentro del marco del CIAM. ¿Qué más tenemos? Tenemos algunos talleres instruccionales sobre inteligencia artificial, que es algo novedoso, algo nuevo del CIAM que en otras ediciones no se tenía. Vamos a tener eventos sociales, eventos culturales y eventos deportivos. Como son NutriCIAM, es un evento donde todos los participantes pueden inscribirse para llevar un acompañamiento nutricional hasta llegar a la carrera de los Leones Negros. Entonces, para llegar a la carrera en la mejor forma posible, ¿no? Tenemos también eventos culturales como son la reproducción de algunas películas relacionadas con inteligencia artificial para que no solamente sea lo académico, lo científico, sino que también el participante pueda disfrutar de estos eventos. Tenemos foros también, algunos foros que son un foro de género y salud, un foro de transparencia de datos y el otro tenemos de interinstitucional de enfermería y otro también sobre algunos hospitales y universidades que forman un consorcio.
Muy bien. Raúl, ¿cuántos países van a estar representados en este Congreso Internacional?
Son 11 países. Uh-huh. Hay, pues, te podría enumerar Europa, Sudamérica y Norteamérica.
¿Podemos dar algunos presentes. Países?
Sí. Estados Unidos, Colombia, Brasil, España y Alemania.
De acuerdo, muy bien. ¿Y más o menos a cuántos van a convocar en este congreso? ¿Cuánta gente participa en el mismo?
Pues nuestra numeralia de ediciones anteriores, el año pasado llegamos a 7,200, entonces creo que vamos a andar rondando los 8,000 asistentes en todas las áreas que ya se mencionaron.
Ahora es una sede muy interesante, que el congreso se va a realizar en el... En la sede del Conjunto Santander.
Sí, y ahí pues vamos a utilizar todo lo que es el Centro Cultural, hasta parte de donde se van a exponer los trabajos libres, que es en el museo.
De acuerdo. Además, como escuchaba hace un momento a Giselle, hombre, van a tener funciones de cine también, y en el mismo complejo está todo, ¿no?
Es correcto. Esas funciones se van a llevar a cabo en la tarde. Vamos a tener el programa, yo creo que desde las 8 de la mañana, tipo 6, 7 de la tarde, el conjunto va a estar... repleto de personas.
Ahora, va a haber también como otros años conferencias magistrales, supongo.
Es correcto, sí. Este año tenemos 6 conferencias magistrales que se van a abordar temas relacionados con infecciones, con la aplicabilidad de la inteligencia artificial en varias especialidades.
¿Cómo cuáles son las disciplinas que van a estar aquí?
Infectología, definitivamente. Y pues ya viene campus de medicina interna, campus de rayos X también, donde se va a aplicar la inteligencia artificial y ahí es donde se va a andar en ese sentido.
Porque son muchísimas, ¿no? Es muy multidisciplinar, pero son muchas las disciplinas que van a estar.
Sí, es correcto.
Sí,
son 21 módulos y cada uno corresponde a una especialidad.
Sí, y tengo entendido que también, como el año pasado y el anterior, hay un espacio dedicado a los medios de comunicación, ¿no? Para el periodismo en salud.
Es correcto. Ese es el simposio de medios de comunicación que también lo vamos a tener y pues donde están invitados todos como tal.
Y también está el encuentro de enfermería.
Sí, es el Congreso Internacional de Enfermería que viene a la par. Los mismos días va a transcurrir del 17 al 20. Pues son congresos que ya van de la par. Vamos literal... eventos tanto como de concursos, ellos también los van a tener participación con conferencias magistrales, o sea, totalmente hermanados en ambos sentidos.
Y a ver, Mauricio, sorpréndenos en esto de la inteligencia artificial aplicada a la medicina, ¿en dónde? ¿Cómo?
Muy bien, bueno, a manera de introducción y para que todo el público vaya entendiendo, porque sí. A veces son términos que pues, se pueden llegar a asustar o confundir. Claro. Hablando de la inteligencia artificial, es una rama de la informática, de todos los sistemas computacionales, en los cuales nosotros los seres humanos buscamos que las mismas computadoras o la misma informática tenga la capacidad de hacer su inteligencia como un ser humano. ¿Qué quiere decir? Que tenga capacidad de entender un lenguaje natural entre seres humanos, que tenga la capacidad de razonar, de adquirir información y hacer su propio juicio con base en esa información que nosotros le damos. Pues, obviamente se escucha muy... como una película, ¿no?
De ciencia ficción.
De ciencia ficción. Oye, le voy a decir esto y la computadora ya va a saber qué es más que yo o qué va a pasar. Algo parecido, pero obviamente va a estar todo súper, súper monitorizado por los seres humanos. En este contexto, en la rama de la medicina, porque hay múltiples ramas en las que ya se está utilizando la inteligencia artificial. Sin embargo, así como dice el lema del Congreso, hay desafíos que también para la inteligencia artificial y la medicina no se pueden dar de una aplicabilidad de manera general.
¿Cómo cuál? A ver, platícanos.
Por ejemplo, cuestiones bioéticas. Mucho de lo que se habla en la medicina que nos puede ayudar la inteligencia artificial es el manejo de grandes bases de datos de pacientes. Pero no creo que a nadie, pues en el auditorio, por ejemplo, le gustaría que de manera automática una computadora utilizara todos sus datos para poder meterlos a una gran base de datos y con base en eso tomar decisiones a gran escala, incluso individuales. Son cuestiones éticas que todavía no se ha dilucidado bien a gran escala cómo se va a poder enfrentar para evitar problemas.
Pero a ver, se me ocurre un área... que a lo mejor, digo, no sé mucho de esto, pero te pregunto, el tema del diagnóstico.
Correcto.
Que tú llenes datos al equipo, etcétera, y te diga un diagnóstico, ¿con qué certeza puede darse?
Se puede dar con mucha certeza. Nosotros en medicina trabajamos bajo la premisa de que todo es una probabilidad. Cuando llega un paciente a nuestra consulta, llega y nos da una serie de signos y síntomas que han ocurrido a lo largo de días. Por ejemplo, doctor, empecé hace 3 días con fiebre, hace 2 días empecé con tos, y hoy ya tengo incapacidad para respirar, pues le pone uno el oxímetro para ver la saturación de oxígeno y está baja. Entonces nosotros vemos la probabilidad de que sean varios diagnósticos. Por ejemplo, la probabilidad de que el paciente tenga COVID, la probabilidad de que el paciente tenga influenza, la probabilidad de que el paciente tenga otro tipo de bicho.
Claro.
¿Sale? Entonces tenemos que ver varias situaciones que están pasando al alrededor. quién es el paciente, qué factores de riesgo tiene, en dónde estuvo expuesto para adquirir la infección. Todos esos datos nosotros, los médicos, los vamos haciendo en nuestra mente, pues, y nosotros vamos adquiriendo esa capacidad de recabar los datos del paciente, pues, por todo lo que hemos estudiado, pues, los signos y síntomas, y lo sabemos interpretar. Ahora bien, lo queremos aplicar, pero una cuestión de un sistema computacional. Es algo difícil, esa transición entre que la computadora sepa discernir ese lenguaje natural es algo difícil, pero que sí puede llegar a pasar. Entonces, a nosotros los médicos, que sería lo ideal, es que no tanto nos suplantara una máquina para hacer esa interpretación, sino de que nosotros la utilizáramos en casos complejos. Yo que soy médico internista, hacemos diagnósticos complejos con base en ciertos signos y síntomas, y la computadora, definitivamente, yo la utilizo en mi práctica diaria, nos puede ayudar en diagnósticos diferenciales. Pues, ¿qué oportunidad o qué opciones tiene el paciente de diagnóstico? Y ya complementando yo mi juicio clínico, puedo llegar mucho más rápido a un diagnóstico como tal, y usualmente con una menor cantidad de estudios de laboratorio. Es una ventaja que podría ser definitiva de la inteligencia artificial.
Ahora, cuando uno escucha eso, supondría que se requieren grandes inversiones en equipo de computadoras, etcétera. ¿Es correcto?
Es correcto, definitivamente. Uno de los desafíos también de la inteligencia artificial es que su aplicabilidad a gran escala en sistemas nacionales de salud pública serían bastante costosos. ¿Por qué? Porque a los sistemas de inteligencia artificial nosotros los tenemos que estar alimentando. Toda la información o toda la generativa de información que se forma a partir de seres humanos lo hacemos los seres humanos. ¿A qué me refiero? Todos los estudios clínicos que hacemos en las personas a gran escala, nosotros los hacemos. Claro. Y esos no son perfectos. Entonces nosotros llenamos a la compu, y es una limitación, porque ¿qué tal si esa información puede estar errónea?
Muy bien. Tengo que hacer una pausa. Es la primera. Regreso con más del tema.
El Congreso Internacional Avances en Medicina, que organiza el Hospital Civil de Guadalajara, está dirigido a profesionales de distintas disciplinas médicas, como medicina, enfermería, nutrición, odontología, trabajo social, psicología, terapia física, entre otras. Una de las principales actividades será la conferencia magistral Uso de la Inteligencia Artificial en las Enfermedades Infecciosas, impartida por el doctor Pablo Francisco Parenti, de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina.
Inteligencia artificial en salud, oportunidades y desafíos, es el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Giselle, te quisiera preguntar exactamente cómo es el programa. Oportunidades y desafíos. ¿Cuáles son las oportunidades que ves tú en inteligencia artificial y los desafíos, por supuesto?
Sí, claro, tenemos muchos desafíos, ya lo comentaba el doctor Mauricio, ¿no? El temor a lo mejor de la población que diga, una máquina me va a atender. Por otro lado, el temor del trabajador, el temor de decir, voy a ser reemplazado por una máquina.
Claro.
¿Y qué oportunidades tenemos? Pues que la inteligencia artificial nos va a ayudar a tomar decisiones estratégicas más rápidamente. Nos puede ayudar en hacer la gestión de los datos clínicos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos alimentar esas bases de datos para que nos generen algoritmos, y nosotros más rápido poder tomar decisiones en cuanto a diagnósticos, en cuanto a tratamientos, en cuanto a información estadística sobre los hospitales, sobre los pacientes.
Claro.
¿Qué más nos puede ayudar? Una oportunidad que tenemos aquí es de que, por ejemplo, la inteligencia artificial no va a reemplazar al médico, no va a reemplazar al personal de enfermería. De hecho, uno de los temas que tenemos en el Congreso es el trato humanizado versus el robot. Por ejemplo, ese lo va a tocar enfermería, donde ellas dicen, es posible que un robot venga y haga los cuidados de enfermería, o vamos a seguir nosotras como enfermeras dando esos cuidados. Entonces, ahí es donde entra la oportunidad de que nunca vamos a dejar los cuidados de enfermería, porque va a ser el trato amable, el cuidado cercano, la atención directa al paciente, que eso, a pesar de que tengamos inteligencia artificial, pues no lo vamos a poder suplantar.
Ahora, eso no significa que no haya robots. Exacto. Porque creo que ya se utiliza hasta los robots para hacer cirugías.
Sí, claro, hay robots para hacer cirugías. Utilizamos algunas cosas de inteligencia artificial. Por ejemplo, en el hospital tenemos un sistema automatizado para el tema de las radiografías, donde los médicos los pueden ver desde sus dispositivos y poder girar las imágenes, hacerlas en tercera dimensión, buscar específicamente lo que está causando la enfermedad del paciente. Entonces, ya tenemos esa combinación de que lo estamos utilizando ya.
¿Y esto, este tipo de herramientas, bajarían costos también, Giselle? Porque antes mandar a hacer pues una tomografía en 3D, etcétera, etcétera, costosísimo y tardado.
Sí, claro. Era más costoso, ¿por qué? Porque aparte tenías que imprimirlas, tenían que ir a recogerlas y eso. Ahorita, en el celular, nosotros ya lo podemos tener en tiempo real. Se la acaban de tomar al paciente, el médico lo puede tener hasta en su celular, en este momento revisarlo. Entonces, nos hace más eficientes en tiempo, en costos y dar una atención oportuna al paciente.
A ver, yo tengo que preguntarte esto, Raúl, porque estoy escuchando, pues, la tecnología, etcétera. ¿Esto no va a tener como un desafío el hecho de que tengan que hacerse grandes inversiones por esos equipos y tengamos hospitales de un nivel y otro de otro?
Pues, creo que el asunto en equilibrar precisamente la tecnología es uno de los grandes desafíos que tiene la aplicabilidad de la inteligencia artificial. Viene esto de la par junto con la cuestión normativa que se tiene que estar regulando, lo comentaba el doctor Mauricio, ¿no? Tendríamos nosotros, el conocimiento va a avanzar más rápido que la normativa. Entonces no lo vamos a poder aplicar, por ejemplo, nosotros de manera libre, si no tenemos una normativa. Y no hay que perder de vista, nosotros como Hospital Civil de Guadalajara, pues somos una institución pública. Va a tener que venir de la par y ese es parte de los retos que tenemos y que se van a empezar a dilucidar durante este congreso.
Ahora, es importante que los que participen en el congreso, por ejemplo, provengan de Europa, donde quiero suponer que hay adelantos muy importantes en esta materia.
Sí. Nos acompaña precisamente un doctor de España que va a hablar al respecto. Es una de las conferencias magistrales que vamos a tener. Sí. Y este ponente, pues su expertise es ese, la aplicabilidad de la inteligencia en sistemas de salud. En España, su sistema de salud es público. Entonces, eso nos va a dejar pues, a nosotros una retroalimentación gigantesca para poder de ahí empezar a aplicar.
Ahora, me llama la atención, y creo que esto sería hasta para un congreso aparte, el tema de la normatividad. Hay una norma oficial mexicana, hay temas éticos de por medio. ¿Cómo avanzar en eso sin, digamos, perder la carrera con lo otro que me acabas de mencionar?
Pues en ese sentido vamos a tener que generar creatividad y empezar a unificar todo eso. Es que es un reto gigantesco.
Claro.
Porque la inteligencia artificial va a ser un boom como lo fue la imprenta para la humanidad, claro. Literal. Va a cambiar la manera que tenemos los conceptos ahora. O sea, yo no te sabré decir en cuánto tiempo, lo que sí sé es que va a ser un parteaguas tremendo en la atención médica y en otras áreas de la vida diaria.
Claro. Déjame de una vez anticiparme y decir que en el próximo congreso o en el otro, seguramente van a tener que invitar a diputados para que también aprendan ellos a actualizar ese tipo de normatividades, ¿no? Sí, claro. ¿Es correcto?
Es correcto.
Sí, así va a ser, ¿no?
Así va a ser.
Bueno, a ver, ¿qué otras cosas puedes compartirnos que va a haber en esto? Ya nos hablamos de conferencias, de cursos, de foros. ¿Qué más, Raúl?
Pues vamos a tener lo del CinemaSiam, ya lo platicamos un poquito. Va a haber proyección de películas en la tarde que van relacionadas con inteligencia artificial. Ahí viene también una exposición de cine que va... Nos acompaña una directora que es nutrióloga y vamos a hablar de temas de también generar una conciencia en el medio ambiente. O sea, queremos hacerlo un poquito redondo, ¿no? Claro. O sea, estamos avanzando con el tema de la inteligencia artificial, cuestiones tecnológicas, pero no hay que dejar de lado también esa parte.
Ahora, algo que se me pasó preguntarte, en el tema, por ejemplo, de la metadata o guardar la información que nos decía Mauricio, ya sé que ahorita, por ejemplo, existe un sistema que se llama SAMU, de emergencia, sí. Donde alguien es atendido en una Cruz Verde en Zapopan y la información ya llega al Hospital Civil. Ya la tienen ahí. ¿Algo parecido ayudaría a la inteligencia artificial?
Definitivamente sí, porque lo que va a hacer la inteligencia artificial o está haciendo es eficientar los tiempos de atención, el tiempo que el médico le va a dedicar al paciente ya, porque la inteligencia artificial le va a ayudar, como lo comentaba el doctor Mauricio, a ahorrar el tiempo en yo saber hacia dónde voy a encauzar mi diagnóstico, que el diagnóstico depende del tratamiento. Entonces, si mi tratamiento es el adecuado, pues mis pacientes también se van a ir mejor atendidos, van a durar menos días en el hospital, se van a recuperar más rápido. Por eso digo que va a ser totalmente un parteaguas en la humanidad, literal.
Mauricio, uno de los temores, y esos son los desafíos que tiene esto, es, y se ha repetido, a lo mejor con poca información de por medio, pero se ha repetido, el hecho del desplazamiento de las personas por la inteligencia artificial.
Claro.
Bueno, nos ocurre hasta en el periodismo, donde ya hay aplicaciones para hacer notas por parte de reporteros, etcétera. ¿Ocurrirá lo mismo?
Es difícil, pero lo que yo sí creo es que aquellas personas que no se acostumbren a inmiscuir en su vida la inteligencia artificial van a quedar rezagadas, pues. Y sobre todo, por ejemplo, en el ámbito médico, nutricional y de enfermería. No es lo mismo un médico, por ejemplo. Nosotros los médicos, pues atendemos, los médicos internistas, por ejemplo, atendemos pacientes con muchas patologías. Por ejemplo, un paciente que tiene enfermedad de su pulmón, de su corazón, de su hígado, de sus intestinos, al mismo tiempo todo.
Claro.
En vez de ir con un gastroenterólogo y todo, nosotros podemos ver integralmente todo. Sin embargo, como son pacientes que tienen múltiples fármacos, muchos fármacos, unos para el corazón, unos para el pulmón, otros para el intestino, pues a veces es tanta la información que se tiene que manejar en la que muchos fármacos pueden hacer interacciones entre ellos y pueden causar daños al paciente.
Claro.
Entonces, ahorita muchos médicos utilizamos diversas situaciones o diversas herramientas de informática para que nos ayuden para saber específicamente si ese paciente, de acuerdo a su edad, a sus enfermedades, al medicamento que toma, a su grado de deterioro de función renal y de hígado, qué medicamentos son seguros para él. Es una herramienta que utilizamos todos los días con nuestros celulares. Por eso a lo mejor la audiencia, cuando van con el médico, ven que utilizamos mucho la computadora o el celular porque hacemos esa medicina de precisión, pues.
Claro.
Podríamos decir que la inteligencia artificial no es tanto una calculadora, sino que de manera integral esa racionalización lo puede llegar a ser una computadora. Entonces, ¿qué mejor que el médico, que la enfermera, que el nutriólogo esté a la par de una ayuda tan certera como lo puede llegar a ser la inteligencia artificial para dar mejor tratamiento y diagnóstico a los pacientes?
A ver, déjame ponerme muy futurista con esto de las películas que también mencionaron. ¿Será posible en algún momento que, por ejemplo, tú recibas un paciente y le diga, usted tiene este problema en el hígado, y lo puedas mostrar, el hígado ahí, en 3D para que lo vea, etcétera, y esta es la lesión que tiene y todo eso?
¿Se sí, puede hacer por de eso? De hecho, ya se puede en programas computacionales, en reconstrucciones 3D, por tomografía, angiotomografía, resonancia magnética, se pueden hacer reconstrucciones en 3D y se muestra prácticamente la totalidad del órgano, obviamente no para tocar, pero en 3D, y se puede ver específicamente qué sitios de lesión hay.
Sí, porque hay una también que se llama realidad aumentada, ¿no?
Claro.
Que también se puede utilizar
sí,
ahí.
Sí, definitivamente.
Ahora, ¿cómo estamos en México en esto de la inteligencia artificial aplicada a la medicina con respecto a otros países? Lo que le preguntaba a Raúl.
Muy bien, yo estoy a punto de iniciar una maestría de la Universidad de Barcelona respecto a inteligencia artificial generativa y aplicativa en metodología de la investigación y en ciencias de la salud. Allá un maestro de España, que es de los mejores en enfermedades reumatológicas, el maestro Ramos Casals, nos comenta que es prácticamente pionero España en la cuestión de integrar la inteligencia artificial en sistemas de salud a gran escala. Lo que están a punto de hacer en esa maestría es empezar a hacer esa generación metodológica para todo lo que tiene que ver con la medicina. Los que están más aventajados en eso definitivamente son los de Estados Unidos. Claro. En Estados Unidos, Microsoft y muchas compañías a gran escala ya están haciendo muchas herramientas que pueden utilizar estas formas de poder diagnosticar. Por ejemplo, hay unas en las que han comparado la precisión diagnóstica de los oftalmólogos contra una computadora cuando hacemos la fondoscopía, cuando vemos al fondo del ojo.
Claro.
Se analiza la imagen, se ven los patrones y es prácticamente lo mismo un experto de oftalmología a que una computadora tome una foto y vea el tipo de patrón de lesión del ojo.
Ahora, dime una cosa, ¿veremos en el futuro inmediato, digamos, que la inteligencia artificial nos va a ayudar a que los métodos de auscultación o de tratamiento sean menos invasivos para el paciente?
Sí, definitivamente. De hecho, en eso ya hemos avanzado bastante. Sí auscultamos todavía con el estetoscopio, pero ya utilizamos herramientas mucho más precisas como lo es ultrasonido a pie de cama. Hay diversas marcas de ultrasonidos ya que tienen softwares integrados que nos ayudan incluso con la interpretación de lo que obtenemos. Claro. Antes, pues obviamente llegaba el médico con el estetoscopio y auscultaba los campos pulmonares. Claro. Y él interpretaba los ruidos. Actualmente, en medicina interna, por ejemplo, utilizamos un ultrasonido, vemos cómo se encuentra el tejido del pulmón, incluso el corazón, vemos la hemodinámica del corazón. Nosotros lo interpretamos, pero ya hay softwares, claro, ya hay herramientas computacionales que lo interpretan.
Muy bien, apenas estamos calentando con este tema. Tenemos que hacer otra pausa, regresamos con más.
En el marco del Congreso Internacional Avances en Medicina, tendrán lugar 5 foros con los siguientes temas: Cooperación Interinstitucional de Enfermería, Género y Salud, Cooperación Institucional, Transparencia y Acceso a la Información y Medios de Comunicación y Salud. Se impartirán además varios cursos entre los que figuran Técnica Canguro por el Futuro de la Humanidad, Lactancia Materna, Evaluación de la Vía Aerodigestiva, Ciclos de mejora para líderes de servicios de salud y farmacia hospitalaria y seguridad del paciente.
Inteligencia artificial en salud, oportunidades y desafíos, el tema que abordamos en Ruta 44. Hablamos, por supuesto, del programa que tendrá el Congreso Internacional Avances en Medicina. Giselle, te quiero preguntar, ¿esto de la inteligencia artificial ayudará en la medicina, pero en el tema de la investigación también?
Sí, claro. Ayuda mucho la investigación, ¿por qué? Porque va a eficientar los datos estadísticos sobre todo. Cuando hacemos investigación, nosotros queremos saber normalmente cuánto afecta, a qué población, si el medicamento funciona, si este estudio es más sensible, más específico. Entonces, a través de la alimentación de estos algoritmos, podemos ir desarrollando más herramientas y ¿qué es lo que va a hacer? Va a disminuir esos tiempos. Entonces, podemos hacer las investigaciones más rápidas, más efectivas y ya más dirigidas a lo que nosotros queremos saber. Nos va a ahorrar el de a lo mejor estar recolectando los datos y nosotros estar generando bases de datos, generándole esas tablas dinámicas, esos gráficos. Ya ahorita a través de la inteligencia metemos datos y en automático nos puede generar toda la información. Si, por ejemplo, estos mismos trabajos de estas investigaciones se quieren presentar en algún cartel, algún trabajo para algún congreso, igual a través de la inteligencia artificial recopilamos todos los datos y en 2-3 ya los tenemos publicados.
A ver, déjame aventurarme a preguntarte esto. ¿Crees tú que en algún momento este tipo de herramientas puedan ayudar a avanzar en descubrir, por ejemplo, enfermedades que no han podido ser curadas?
Puede ser que nos puedan ayudar. Sin embargo, primero va, como dicen, la inteligencia humana, ¿no? Esta inteligencia artificial se va a alimentar ¿de qué? De lo que nosotros le metamos a la computadora. Claro. Entonces, si nosotros metemos datos erróneos, pues evidentemente no nos va a funcionar, ¿no? Claro. Entonces, sí se necesita del saber del médico, del investigador, del científico, ¿para qué? Para poder hacer ese descubrimiento. Sí nos puede ayudar, sí, y no va a ser de una manera más rápida.
Sí, porque hay, por ejemplo, modelos matemáticos que se pueden aplicar para llegar a un fin, etcétera. Puede ocurrir, ¿no?
Sí, claro, nos va a ayudar con todos los algoritmos, nos va a facilitar todo el trabajo.
O sea que en este congreso van a estar llenos de algoritmos.
Claro, va a ser lleno de algoritmos, va a ser ver cómo la podemos aplicar en las diferentes ramas, porque todavía hay profesionales que a lo mejor dicen, bueno, ¿y en mi rama cómo? Entonces, nos va a empezar a ayudar desde las áreas administrativas hasta las áreas operativas. Viene a ayudarnos a hacer más eficientes nuestro trabajo y hacerlo más seguro para la atención del paciente.
A ver, quiero que le expliques a la gente que nos está viendo con algoritmos, si tú quieres, cómo es que este congreso y la inteligencia artificial termina en una carrera de leones negros.
Ah, claro que sí. Bueno, esto es algo novedoso, es algo innovador, como la inteligencia artificial, ¿no? Es algo muy innovador. Donde no se había hecho en ediciones anteriores, hay un módulo dedicado a puro nutrición, donde van todos los nutriólogos, nutriólogas, y ahí, bueno, van haciendo sus avances, sus actualizaciones. Fue una idea de ahorita del Hospital Civil de Guadalajara, donde tenemos en octubre la carrera de Leones Negros, una carrera que tiene muchísima participación por toda la comunidad universitaria. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros queremos hacer es darles ese acompañamiento nutricional de durante, empieza ahorita el congreso, se inscriben al congreso y dices, yo quiero participar. Entonces, a partir de ese momento se hace un screening donde dicen, sí, eres apto. Entonces, va a ser virtual también, yendo con esto de la inteligencia artificial, donde a través de manera virtual le vamos a ir a dar seguimiento al paciente, de manera mensual, de manera quincenal, dependiendo de cada uno de los pacientes. Este es un seguimiento individualizado. Claro. No es como una receta de cocina y todos entran aquí, no. Va a ser de manera individualizada. ¿Para qué? A lo mejor el reto no es bajar de peso, sino que estar en las mejores condiciones posibles. Dentro de eso va, por ende, el bajar de peso, ¿no? Entonces llega en las mejores condiciones a la carrera, ¿para qué? Para que haga la carrera en menor tiempo, si la caminaba ya la trote, ya no se agite al dar 5 pasos, etcétera, etcétera. Y como premio, bueno, pues tenemos ahí beneficios en la carrera donde van a poder tener su inscripción asegurada a la carrera.
Ahora, quiero suponer que esta invitación a la carrera es para la gente local. No creo que de Argentina vengan a correr la carrera, ¿o sí?
Pues si se animan, son bienvenidos y aquí los esperamos.
Sí.
Sí, sobre todo es dirigido a nuestra población que viene al Congreso, ¿no? El fomentar que el profesional de la salud, a veces por tantas ocupaciones, descuidamos un poquito esto. Claro. Entonces, que también se motiven a hacer el ejercicio, esos cambios de vida saludables.
Muy bien. Raúl, yo te quería preguntar, aparte de los 11 países que ya nos estabas platicando, ¿de qué otros lugares de México van a venir a este congreso? Digamos, basado en experiencias anteriores.
Generalmente nos acompañan del centro del país, estados de Guanajuato, Sinaloa, Zacatecas, son las estadísticas previas que tenemos.
¿Son de esos estados nada más?
Sí.
Y en Jalisco, país. Supongo, ¿no?
Es correcto.
De varios lugares del interior del estado
del
también.
Estado.
Sí. Porque estábamos viendo el tema de la carrera, hablamos del cine. Yo supongo que hay otras actividades también, porque ¿qué haces con tantos doctores juntos?
Bueno, en ese sentido, también van a existir los cursos precongreso. Estos se van a llevar a cabo en las unidades hospitalarias. Son especialidades como pediatría, farmacovigilancia, hematología y calidad que van a tener esos cursos precongreso. Estos cursos precongreso nos van a ayudar a las instituciones a tener como una especialización más asertiva.
Ahora, la Universidad de Guadalajara, por supuesto, el Hospital Civil es el anfitrión, pero ¿vienen de otras universidades también? O sea, ¿de áreas médicas de otras universidades?
Sí, es correcto. Bueno, toda la red universitaria está convocada. También las universidades de aquí de nuestra ciudad están convocadas. Las de los estados circunvecinos también están convocadas. Por ejemplo, la UNIVA tiene una participación muy activa. La misma Universidad Autónoma también, y todos nuestros centros universitarios a la vez también.
¿Habrá alguna especie de exposición por parte de proveedores de salud, de los que venden equipo de salud, para hablar sobre estas tecnologías?
No, vamos a tener talleres instruccionales, que no es como una exposición, más bien es algo demostrativo que sí va a existir.
A ver, pero ¿por qué no explica un poquito más de qué es un taller de este tipo?
Va a haber equipos que nos ayudan a colocar catéteres venosos centrales. Va a haber equipos que nos ayudan a hacer esa actividad con una precisión mayor. Porque cuando se colocan esos catéteres hay ciertos riesgos.
Claro.
Y esos riesgos, a través del uso de la inteligencia artificial, se van a disminuir. Y en ese sentido van a traer equipos que nos van a estar haciendo esas demostraciones.
A ver, yo te lanzo ahorita un buscapié, mi estimado Raúl. ¿No habrá en inteligencia artificial algún mecanismo para traducir como hablan los médicos? Porque luego a veces no les entendemos.
¿Cómo escribir?
Y también las recetas que llenan, ¿no? Porque no se les entiende,
no
sé,
exacto,
nada, ¿no? ¿No?
Pues, como tal, a lo mejor no existe.
La inteligencia artificial no llega hasta allá.
Todavía no, porque va a depender de la creatividad nuestra.
Bueno, muy bien. Bueno, Mauricio, ¿qué otros adelantos vamos a poder compartir aquí? Proveniendo de otros países, etcétera, experiencias.
Experiencias sobre todo, y como comentaba la doctora Giselle, en cuanto al sistema operativo en los hospitales, que es algo que en Estados Unidos y en Europa ahorran mucho tiempo y hacen muy eficiente su tiempo en cuanto a lo administrativo y en cuanto a la asistencia con el paciente. Y ese es un problema aquí en México muy, muy grave que a veces no se toma tanto en cuenta. ¿A qué me refiero? Como ejemplo, en los hospitales de segundo nivel, a nivel nacional, está muy, muy grave la saturación de pacientes, de todos los tipos. Entonces, tú como médico llegas, te dicen, estos son tus pacientes, usualmente tienes entre 15 y 20 pacientes. Tienes que pasarle visita a todos esos casi 20 pacientes, por ejemplo, que te lleva alrededor de 3 a 4 horas, por ejemplo, en un servicio como medicina interna. Acabando eso, y vas rápido, tienes que hacer notas de evolución, recetas, estudios de laboratorio, entre otras cosas. Entonces, tú como médico estás estresado porque aparte de pensar de cada paciente, de pasarle visita a todos los pacientes, de hablar con ellos, con los familiares, tienes que hacer una cuestión administrativa pesadísima, que muchas claro. veces no se platica, pero pesadísima. Entonces, la inteligencia artificial es un área de oportunidad bastante grande en la que nos puede ayudar a los médicos a eficientar esa parte administrativa y darnos mucho más tiempo, tanto ayudar al paciente, tener esa interacción con el paciente, que es el beneficio de que un ser humano esté con un ser humano atendiéndolo, y a poder hacer un análisis más integral en cuanto al diagnóstico, a dar el mejor tratamiento.
Ahora, también puede ser para el tema de un monitoreo.
Claro.
O sea, tú vas y haces el recorrido, pero tienes un monitoreo constante de ese paciente.
Exacto.
Y puedes, compaginarlo.
Justamente, de hecho, en las terapias intensivas del civil y como muchos hospitales privados a nivel estatal y nacional, se tienen sistemas cerrados o circuitos cerrados de monitoreo continuo de los pacientes en los que monitores avanzados que contamos con ellos en el hospital civil están teniendo la saturación del oxígeno en la sangre del paciente. Tenemos líneas conectadas a las arterias de los pacientes y nos dicen tiempo real con cada latido en cuánto está su presión arterial. Y esto de manera integral se puede en un software integrar para hacer un análisis e inmediatamente activar al servicio de enfermería o a su vez al servicio médico.
Ahora, ¿esto que me estás diciendo existe o lo estás planteando como algo que pudiera ocurrir?
No, existe definitivamente, existe.
¿Y lo están aplicando ya,
Se está
ejemplo?
Aplicando, sí. Desde central enfermería y aparte los monitores avanzados, sí.
Sí, por ejemplo, terapias antes con una simple tablet ibas revisando y llenando datos y mandándolo. Puedes claro. hacer eso también,
¿no? Sí, definitivamente. Tú vas llegas, ves los análisis de los estudios de laboratorio que tenemos en diferentes tipos de informática del hospital, los podemos bajar a una base de datos y tener incluso en tablas cómo ha sido la progresión de los estudios de laboratorio de los pacientes de manera automatizada.
Y cómo es algo que la inteligencia artificial seguramente no va a poder, aportar, ¿cómo hacer esa revisión a tantos pacientes en una jornada y al mismo tiempo brindarle calidez humana a los pacientes?
Es lo que buscamos ahorrándonos esa parte administrativa porque de manera operativa, en algoritmos, explicándole a las personas qué es un algoritmo es una secuencia de sucesos o de eventos que tienen con fin resolver un problema. O sea, como los diagramas que usualmente vemos hasta que llega y resuelve el problema. Eso es a grandes rasgos lo que hace la inteligencia artificial. Nosotros le decimos que tenemos a tales tipos de pacientes y la inteligencia artificial, con todo lo que la vamos nutriendo, nos va a ayudar a hacer esa parte administrativa que por norma oficial la tenemos que tener del expediente electrónico. Y eso nos va a eficientar el tiempo específicamente con el paciente, interactuar con él. Muchos pacientes solamente requieren que los escuchemos, que le demos nuestra opinión como seres humanos y aparte, pues que se sientan escuchados, pues sobre todo. Pues, esa es una parte que la inteligencia artificial nunca va a poder sopesar.
Ese es otro desafío. Tenemos que hacer una pausa, es la última. Regreso a las conclusiones del programa.
La edición número 12 del Congreso Internacional de Enfermería también tendrá como eje temático la inteligencia artificial. Es por esto que se abordarán en el Congreso los temas Transformando la atención de enfermería, Enfermería, Tecnología e Inteligencia Artificial y Humanizando la enfermería a través de la inteligencia artificial. Durante el Congreso se otorgarán además 3 premios distintos para reconocer el humanismo, mérito académico e institucional.
Inteligencia artificial en salud, oportunidades y desafíos, el tema que abordamos en Ruta 44, ese es el lema central del Congreso Internacional de Avances en Medicina que organizan los hospitales civiles. Giselle, estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. ¿Tienes información que compartirnos todavía?
Sí, claro. Tenemos las inscripciones. Los invitamos a todos a inscribirse. Nuestro congreso no solo va dirigido a médicos, sino también puede ser personal administrativo, ingenieros, pueden ser administradores, pueden ser directores de hospitales y estudiantes. Estudiantes de todas las ramas relacionadas a la medicina, de enfermería, de trabajo social. Es un congreso abierto, multidisciplinario, donde todos podemos participar, de todos podemos obtener experiencias. Las inscripciones están disponibles ya en nuestra página web del congreso, la cual es www.ciam.hcg.gob.mx. En la página del congreso, ¿qué podamos encontrar? Podemos encontrar todo el programa. El programa, desde todos los módulos que vamos a tener, qué charlas van a tener ahí. Vamos a tener, encontramos también el programa de los foros, de los talleres, de los cursos de precongreso. Tenemos una parte importante que ha destacado en los últimos años, los trabajos libres. A todos aquellos profesionales que les interesa la investigación, pueden presentar sus trabajos aquí. Y tenemos 5 categorías diferentes donde pueden presentar casos clínicos, pueden presentar relacionados a salud mental, a epidemiología, a calidad. Entonces, este concurso también se hace dentro del marco del congreso y donde también durante la ceremonia de clausura se hace la premiación a estos carteles. ¿Qué más tenemos? En esta página web pueden encontrar también toda la historia y algo importante que queremos destacar, que es el 25 aniversario del congreso. Entonces, estamos de fiesta por estos 25 años también, claro, donde ustedes pueden ver toda la historia y la evolución que ha tenido este congreso. Entonces, los invitamos a inscribirse, a que se inscriban. Tenemos ahorita precios preferenciales hasta el día 15 de marzo, entonces todavía estamos a tiempo. Las inscripciones se cierran todavía un día antes del congreso, pero lo podemos hacer con tiempo para disfrutar de estos precios. También, al nosotros inscribirnos al congreso, podemos obtener gratis nuestros cursos pre-congreso, nuestros talleres, nuestros foros, el NutriCiam, el CinemaCiam. Entonces, es bastante aceptable, atractivo e innovador. Y pues bueno, los esperamos a todos, incluyendo ustedes medios de comunicación.
¿Cuáles son los costos que se manejan?
Tenemos diferentes categorías. Dependiendo de la categoría que nosotros seamos, va a ser el costo. Tenemos categorías para los estudiantes de pregrado, posgrado, área paramédica y afín, que son enfermería, trabajo social, ingenierías, personal administrativo y el área médica. Entonces, los costos varían desde $500 hasta $2,000, dependiendo de la categoría de la que estemos hablando.
Muy bien. Raúl, tus conclusiones, por favor.
Pues invitarlos a que acudan, nos acompañen en el congreso. Va a ser un congreso muy completo. Vamos a abordar temas, como ya lo comentó la doctora, trabajo social, enfermería, áreas paramédicas. Por ejemplo, tenemos módulos que son innovadores. No había existido antes el módulo de farmacovigilancia. O sea, viene una normativa nueva que existe en nuestro país a partir del 2022. Uh-huh. Entonces, se va a estar aplicando, esto ya es una cuestión obligatoria, lo cual va a traer pues a muchos asistentes que son químicos, que ya trabajan en todos los hospitales, o sea, tanto públicos como privados. También otro de los módulos nuevos es el de medicina transfusional, en el cual pues parte de la inteligencia artificial ya se utiliza, toda la cuestión de transfusiones, aplicabilidad de los hemoderivados. Y también viene el tema de los precongresos de farmacovigilancia que van a aportar pues una mayor información en el mismo sentido.
Esto que dijiste que son nuevas normativas, ¿me puedes repetir sobre todo qué versan sobre esas?
Anteriormente, nosotros como médicos pues prescribíamos, ¿no? Y como lo comentaba hace un momento el doctor Mauricio, a veces hay pacientes que tienen no uno, sino como 10 medicamentos.
De acuerdo.
Entonces, llegaba el otorrino y prescribía. Llevaba el médico internista y prescribía. Entonces, ahora, cuando ese paciente está en hospital, los químicos hacen su intervención. De acuerdo. Y al médico tratante le dicen, doctor, tiempo. Usted tiene que ver que este paciente está tomando tal, 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 y este medicamento con este medicamento tiene una interacción. A lo mejor algo que a nosotros como médicos destinados a atender un área determinada se nos pudiese escapar. Entonces, uh-huh, esto ya viene por normativa para aumentar la seguridad en la atención del paciente.
Ahora, esto es por normativa. ¿También podrá venir en el futuro por esta inteligencia artificial?
Sí, efectivamente. Porque, por ejemplo, en nuestro hospital tenemos un sistema de dispensación de medicamentos que ya está computarizado. Ese sistema está relacionado con el expediente electrónico. Entonces, nuestro equipo de farmacovigilancia del hospital lo hace fundamentándose o utilizando esa herramienta ya.
Ahora, ¿y la inteligencia artificial también alcanzará para el tema del abasto de medicamentos o ese es otro sueño?
Pues yo pienso que sí alcanzará, porque sí.
Eficientar.
Exacto. Lo va a eficientar la cuestión de la distribución. Exacto. Vamos a, por ejemplo, las farmacéuticas se pudieran enterar con antelación cuáles van a ser las tendencias de uso de algunos medicamentos.
Exacto. Claro. Ahora, ¿las farmacéuticas no están invitadas a este congreso o sí?
De manera directa no, de manera indirecta sí. Me refiero, pues, porque vamos a tocar temas relacionados con ellos.
Sí, o sea, no invitados, pero pueden ir, pueden acudir.
Claro, claro.
Eso no es directamente, pero pueden acudir.
Claro.
Muy bien. Mauricio, tus conclusiones.
Pues, de conclusiones, yo creo que hay muchas ventajas potenciales de la inteligencia artificial, pero pues es nuestro deber como seres humanos saberla explotar y saber cuándo poner los límites en las cuestiones de los desafíos que habíamos comentado previamente, tanto bioéticos como de la deshumanización, entre otras cosas. Sin embargo, a como vamos y a pasos agigantados, la raza humana definitivamente es una herramienta que vamos a tener que utilizar. Como muchas de las cosas que a veces en un inicio no parecía que fuera a ser posible, no pensábamos que un celular lo íbamos a tener o aquí mismo en el reloj íbamos a tener todo.
Claro.
Pero esto va a pasos agigantados y hay que saber cómo eficientar nuestra manera de tratar a las personas, de diagnosticarlas y tratarlas de una manera oportuna, que es el fin de todo esto.
Ahora, ¿qué tan costosa es esta tecnología?
Es bastante costosa y es otro de los principales desafíos. Poder aplicarla tanto en hospitales de tercer, segundo y primer nivel es ampliamente costosa, sobre todo porque se tiene que estar integrando un sistema de base de datos.
Claro.
Y los sistemas de base de datos, como se van llenando de información, son lugares físicos a nivel global que se tiene que estar ocupando y que cuesta tenerlos y mantenerlos.
Pues, los
ordenadores.
Datos.
Exacto, los bancos de datos. Uh-huh. Cuestan millones y millones estarlos alquilando para mantener todos esos datos ahí.
Ahora, ya no es tan fácil como subirlos a la nube, por ejemplo.
Exacto. De todas maneras, en la nube, los servidores distribuidos en todo el mundo son los que mantienen esa información. Pues siempre tiene que estar esa información en un sitio y eso es lo que cuesta. Entonces, todavía más si estamos alimentando una máquina de pura información, pues va a ser bastante costoso que llegue a múltiples sitios y todavía pues mantenerla.
Ahora, quiero suponer que con el uso y la implementación cada vez en mayores lugares va a tender a bajar el precio, supongo.
Teóricamente, mientras más se globalice, va a tender aparentemente a disminuir su precio. También otra de las ventajas de esta globalización sería, por ejemplo, en lugares alejados de sitios como hospitales de tercer nivel, la telemedicina o incluso el simple hecho de tener una máquina que sepa identificar a esos pacientes, los pueda asesorar sobre qué hacer. Por ejemplo, una persona indígena que se encuentra en un área de difícil acceso, que pudiera llegar a tener como desafío, pues, en ese sitio una máquina que se pueda ayudar a identificar un patrón de síntomas o signos y que requiera una ayuda específicamente o que llegue la ayuda ahí, sería ideal. Pero, pues, el costo es el desafío primordial.
A ver, déjame preguntarte, a propósito de los 11 países que van a estar presentes en este congreso, ¿existirá la forma o el mecanismo mediante estas tecnologías de crear una red a nivel mundial? Por ejemplo, quiero suponer, tienes un caso en Guadalajara de un tipo, de un paciente, una enfermedad rara.
Claro.
Que en Barcelona a lo mejor tienen datos específicos,
claro,
que ayuden. ¿Se puede hacer eso?
Sí, definitivamente. Es una interconexión a nivel global. Y de hecho ya hay muchas bases de datos que se pueden utilizar para eso, pues. Todo esto de enfermedades raras, enfermedades comunes y sobre todo hacer el análisis de datos ya se puede hacer a nivel global. Y de hecho se hacen muchas veces. Hay estudios que hacemos a gran escala, que se llaman estudios clínicos multicéntricos, o sea, de varios centros. México, por ejemplo, fue partícipe de muchos en la pandemia. Hospitales allá en la Ciudad de México, como El Salvador Subirán, en España, como el Hospital Clinic de Barcelona, en Estados Unidos, como el Hospital Cleveland Clinic, utilizaban la misma metodología de investigación y al final hacían el análisis de datos de cada población y al final conjuntaban todo para tener una muestra significativa y analizar mejor
los datos. La Universidad Johns Hopkins también, ¿no?
Correcto, definitivamente. Son de los que mejores tienen sus bases de datos y su capacidad organizativa en la metodología de la investigación. Y ellos usualmente coordinan estudios clínicos grandes, que son los que al final nos rigen a los médicos qué hacer en diagnóstico y tratamiento.
¿Y de todo esto que estamos hablando se va a hablar en el Congreso?
No, hasta lo que no.
Hasta lo que no. Bueno, pues lo que sí ya dijimos, eso también, es que por mucho que avance la inteligencia artificial, todavía no hay máquinas que descifren la letra de un doctor.
Ah, eso sí.
Eso será para un futuro más lejano.
Unos 30 años.
30 años, ya lo dijo Mauricio. Mauricio, muchas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación.
Raúl, muchas gracias.
Gracias, Carlos.
Y Giselle, muchas gracias.
Muchas gracias.
Pero sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.